RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. Un espacio académico para el diálogo con los actores del sector agrario. Programa de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD, liderado por la Maestría en Agronegocios. Dirige Diego Roballo. Bienvenidos.
Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a Agroparlante, el primer programa radial de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mi nombre es Diego Roballo, líder de la maestría en agronegocios y como siempre les traigo invitados muy especiales. El día de hoy, para hablar de un tema supremamente interesante, supremamente innovador, por lo menos en lo personal, no conozco absolutamente nada al respecto, y es del aprovechamiento de la biomasa residual. Para eso tengo dos invitados de lujo. Empezaré por presentarles a nuestro docente investigador, el ingeniero Joel Girón Hernández. Es ingeniero agrónomo, doctor en ciencias de alimentos, postdoctor del programa Marie Curie de Europa de la Universidad Politécnica de Valencia y docente investigador, por supuesto. Y asimismo también tenemos por parte de la Universidad Nacional Abierta de Distancia la representación del profesor Carlos Carranza, quien es ingeniero agrónomo, candidato a doctor en ciencias agrarias de la Universidad Nacional de Colombia y por supuesto un investigador insignia de nuestra querida Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente. Les doy la bienvenida. Bienvenido Joel, bienvenido Carlos.
Gracias por la invitación al programa. Y bueno, vamos a pasar un buen rato donde vamos a contar nuestras experiencias con este proyecto que realizamos en conjunto con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Gracias, Joel. Carlos.
Muchas gracias, Diego, por la invitación al programa. Pues vamos a contar una experiencia de lo que hemos desarrollado en un proyecto de investigación con financiación de Sistema General de Regalías.
Interesante. Por aquí han pasado varios compañeros que han tenido la oportunidad de realizar experiencias de investigación con regalías, un aporte bien importante del sector educativo al desarrollo de nuestro país. Bueno, contémosle un poco a la gente, queridos compañeros, docentes, colegas, ¿qué es eso de biomasa residual, por favor?
Bueno, la biomasa residual corresponde a lo que son las cáscaras, la parte externa de una fruta, y nosotros trabajamos lo que fue el copoazú, el cacao y el café.
¿Ese copoazú es amazónico?
Sí, amazónico. Okay. Más que todo se cultiva en Caquetá y la parte de la Amazonía. Okay. Entonces, pues el proyecto, digamos, lo enfocamos a lo que fue la zona sur, lo que son los departamentos de Huila y Caquetá específicamente, mirando, digamos, esta cantidad de biomasa, digamos, casi en lo que es copoazú, cacao, café, corresponde entre el 60 y el 70% de lo que se pierde. El resto de granos, pues, es procesado para venta de productos tostados o para comercio exterior. Entonces queda esa biomasa que, digamos, en algunos casos, pues algunos productores lo utilizan como compostaje o en otros solamente se pierde.
Que generalmente es lo que ocurre, ¿no? Lo sí, terminan desechando.
Lo dejan ahí botado en el cultivo y ya, ahí genera plagas, enfermedades y genera, digamos, contaminación a futuro. Entonces lo que miramos es cómo podemos aprovechar esa biomasa para que podamos darle sus aplicaciones posteriores.
Muy bien, profe Carlos. Y bueno, Joel, ¿cómo nace la idea de este proyecto? Ustedes se reúnen, dicen, bueno, tenemos esta problemática o esta situación en ciertos cultivos, ¿o cómo llegan a ustedes a determinar este proyecto?
Bueno, la idea nació. Yo antes estuve trabajando en la Universidad Surcolombiana. Yo conozco a Carlos, los dos fuimos juntos a la Universidad Nacional aquí en Bogotá. Y bueno, siempre he tenido buenas relaciones con Carlos, hemos trabajado juntos y un día Carlos me dice, hay esta convocatoria, podríamos hacer algo juntos. Él estaba representando la Universidad Nacional Abierta a Distancia, yo estaba representando la Universidad Surcolombiana y la idea surge porque cuando se hace una propuesta de investigación tenemos que ver cómo las prioridades que hay en el momento las líneas de investigación fuertes. Entonces, una de esas era el aprovechamiento de la biomasa residual, no solamente aquí en Colombia, sino es a nivel internacional, que es como la corriente que viene desde hace algunos años en juego. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo que estaba trabajando directamente en la Universidad Surcolombiana, que tenía un contacto directo con el café y con el cacao, que son los productos insignia del Huila, entonces yo veía la problemática directa, que era la cantidad de biomasa residual que quedaba después de la poscosecha de estos productos. Entonces le dije a Carlos, formemos la propuesta alrededor de este tema y involucramos el COPUASU, porque en la convocatoria teníamos que involucrar la región amazónica. Yo conocía o conozco a una profesora de la Universidad de la Amazonía. Le pregunté a ella que cuál sería la problemática, una fruta que fuese problemática, bueno, no problemática, que tuviese esta problemática de gran cantidad de residuos, ya nos comentó el COPUASU. Entonces, así fue como planteamos la propuesta en torno a estas tres frutas, el cacao, el café y el COPUASU.
Interesante. Bueno, pero me surge una inquietud y Carlos, tú me puedes colaborar. ¿Qué requisitos debe tener una biomasa residual, digamos, como para que no todo entre dentro de la clasificación de biomasa residual? Supongo que no todo se puede usar. ¿Habrá algo que sí definitivamente se desecha por, no sé, uso de bioquímicos? ¿O existe algún tipo de clasificación que le permita a uno decir esto me sirve para biomasa y esto no?
Digamos, la composición del fruto, pues digamos los que son los granos, lo que se aprovecha comercialmente. Está el mucílago, que es digamos lo que está envuelto el fruto. Uh-huh. El mucílago,
o el bagazo.
Digamos, esa capita que queda en la semilla, digamos que es gelatinosa, eso es un desecho que después de la fermentación queda ahí como un subproducto. En algunas cosas utilizan para, digamos, lo que es ese mucílago fermentar y en general alcoholes, una fermentación. Y después queda lo que es la cáscara. Entonces, esa cáscara, pues digamos, hay una que ahí cuando está afectada por monilia, caso de cacao, esa, digamos, que le genera una mancha negra sobre el fruto, pues ya tiene un hongo que está afectando, o ya la descomposición, pero afecta la calidad. ¿No vende la mazorca?
¿Puedo complementar?
Claro.
Bueno, y lo que dice Carlos es muy cierto, lo de la monilia, porque digamos, si la plaga afecta la fruta, la biomasa residual también se va a ver afectada. De hecho,
esa era mi pregunta, porque no todo puede ser aprovechado.
Sí. Entonces, lo que sí que estuvimos viendo era que habían metabolitos o compuestos derivados de esas plagas cuando hacíamos el análisis de la materia residual. Eso. Y otra cosa que no se puede aprovechar, al menos lo que hemos visto, son ramas y hojas. Bueno, eso yo creo que sería más fácil para compostar, ¿no? Y que se reintegre más fácil al suelo. Las cáscaras, al ser tener tanta contenido de materia orgánica, pueden inclusive llegar a ser un problema, un inóculo, ¿no? Para plagas, una materia prima para el crecimiento de enfermedades.
Ok, sí, porque digamos, yo sé que hay muchos productores que nos están escuchando, entonces empiezan a preguntarse, bueno, todo lo que yo produzco, todo lo que quedan de subproductos, ¿realmente me puede servir para biomasa residual? Era esa la que yo tenía para hablar directamente al producto. Bueno, muy bien. Y entonces ustedes participan en una convocatoria de MinCiencias en el marco de las regalías y los voy a invitar a hacer una pequeña pausa para que me cuenten más adelante qué ocurre con esa convocatoria y qué pasa con el proyecto que ustedes desarrollan a partir de esta gran idea. Queridos profesores, entonces los invito a hacer una breve pausa y ya volvemos con Agroparlante amplificando las voces del agro. Ya volvemos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Con Continuamos en Agroparlante amplificando las voces del agro y con dos docentes investigadores de diferentes universidades hablando acerca del aprovechamiento de la biomasa residual, que es un tema bastante innovador que estoy seguro le servirá o le será muy útil a todos los productores del sector agrario que nos están escuchando en este momento en Radio UNAD Virtual. Bueno, entonces estamos con Joel Girón Hernández y con Carlos Carranza, quienes son expertos en este tema tan importante y tan innovador para el sector agrario. Entonces, bueno, veníamos hablando un poco acerca de esa conceptualización de qué es la biomasa residual, cuál es la importancia y cómo nace esa idea para participar en una convocatoria de recursos nacional como es los proyectos por regalías. Y bueno, ustedes tuvieron la iniciativa y cuéntenme entonces o contémosle un poco a la gente qué ocurre después de que ustedes se presenten.
Sí, nosotros participamos en la convocatoria 11 de fortalecimiento de IES públicas en el territorio. Estaba la Universidad Surcolombiana y está la Universidad de la Amazonía. Debía tener domicilio en el territorio. Tenemos el domicilio de la UNAP de Bogotá, entonces entramos como tercer aliado de universidades públicas en este convocatorio. Entonces hicimos para esa época, pues ya como era la tercera convocatoria, también había una restricción en la presentación de proyectos. Cada institución podía presentar máximo 3 proyectos a la convocatoria. Y dentro de la Surcolombiana, ellos hicieron una convocatoria para seleccionar esos 3 proyectos. Entonces participamos en esa convocatoria y nuestro proyecto quedó de primera en la selección.
Excelente. Joel, ¿cuáles eran los objetivos? El objetivo general, cuéntanos rápidamente.
El objetivo general era poder aprovechar a la biomasa residual del proyecto. Y adicional de eso, otra cosa que es muy importante en la convocatoria, nosotros intentamos, bueno, la región surcolombiana ha sido afectada o fue afectada por el problema de la guerra. Y en su momento, antes de esta convocatoria, hubo otra convocatoria que es el Fondo Newton Caldas, que es una cooperación que hace el Reino Unido con Colombia. Nosotros habíamos presentado previamente una propuesta, la propuesta quedó muy bien valorada, tanto de la parte colombiana como de la parte inglesa. La única crítica que faltaba, creo que solamente se financiaba un proyecto en ese entonces, la única crítica que nos hicieron era que faltaba un poquito unir más la parte agrícola con la parte psicológica, con la parte social del proyecto que estaba enfocado hacia el tratamiento del trastorno del estrés postraumático. Entonces, volviendo a la pregunta, el objetivo era responder a una necesidad que había de valoración de la biomasa residual y al mismo tiempo aprovechar ese proceso de valoración para dar una o intentar dar una solución o estudiar un poco más el estrés postraumático. Que el estrés postraumático es como, no es ansiedad, no es miedo, es como una mezcla de todo eso que afecta a algunas personas y es un problema muy de moda. Se está estudiando ahora bastante y empezó a estudiarse hace mucho tiempo con los veteranos de la guerra de los Estados Unidos, ¿no? Los Estados Unidos fue quienes empezaron a trabajar en esto y ahora también en Colombia se trabaja, ¿no? Desafortunadamente hemos sido un país en guerra y hay mucha gente en el agro y en las zonas rurales de nuestro país que tienen esta condición y pues también la otra parte del objetivo era ayudar a estas personas.
Qué bueno, o sea que esa observación que les hicieron acerca de inclusión social, desarrollo con comunidades, se incluyó dentro del proyecto y finalmente ustedes pudieron trabajar con algunas comunidades.
Sí, digamos, lo que habíamos encontrado, digamos, por eso hay una proteína que se expresa cuando presenta el estrés postraumático. Entonces estábamos mirando también en estas víctimas de conflicto armado se expresa nuestra proteína. Entonces se ingresó un grupo de psicología para que se hiciera, digamos, las metodologías para poder expresar esa proteína en esta población y además un grupo de medicina, digamos, tomara una muestra de sangre y mirara, determinara a través de muestras analíticas si esa proteína estaba en esa población. Y ya con los resultados por parte, digamos, mirando las biomoléculas, podrían tener ese efecto terapéutico, cómo podrían incidir en esta proteína.
Interesante. Bueno, y de resultados, hablemos un poco de lo que pudimos encontrar.
A ver, resultados. Yo empezaría por los resultados académicos, porque un proyecto de esta magnitud tiene resultados en diferentes ámbitos. Entonces, la parte de resultados académicos, yo creo que algo muy interesante es que hubo una muy buena interacción con todos los componentes, todas las instituciones que estuvimos involucrados en el proyecto. La primera vez que yo trabajaba con un grupo de psicología de aquí de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. También era la primera vez que trabajaba con un grupo de medicina, entonces aprendí mucho. Y en cuanto a resultados, yo creo que un resultado social que se vio, que comentaron las profesoras de psicología, fue que se le hizo terapia a un grupo de personas que fueron diagnosticadas con el trastorno del estrés postraumático. Entonces supongo que ayudaron a un grupo de personas a sentirse mejor.
Básicamente eso se logra a partir de la ocupación de ese grupo de personas, ¿o?
Yo no estuve, Carlos estuvo más en eso, ¿no? Igual nos puede contar un poco más, pero fueron talleres que...
Ya. Sí, se hizo, iniciamos con una fase de reconocimiento, lo que fue el municipio de Algeciras, en el Huila, Garzón y Florencia, en el Caquetá. Entonces ahí identificamos asociaciones que tenían, digamos, efectos sobre las víctimas. Buscamos que fueran también productores también de lo que estábamos trabajando, de cacao, cupuazú y café. Y entonces en ese primero hicimos un diagnóstico para mirar sus características económicas, demográficas, cuáles habían sido esos efectos sobre la guerra. Entonces algunas estaban víctimas por desplazamiento, víctimas por, digamos, violencia sexual, entonces víctimas por bombas. Entonces, digamos, en Garzón había una persona que no tenía manos ni... estaba sin las manos por un efecto de bomba.
Ok, bueno, muy interesante. Y bueno, continúa.
Sí, y entonces, claro, se hicieron estas entrevistas, se hizo como un seguimiento psicológico, y una de las últimas visitas, ya con la Facultad de Salud, obviamente todo esto tenía un tratamiento ético, hizo una extracción de sangre, y en la sangre de estas personas se pudo extraer un mRNA. Eso suena muy complejo, pero es, digamos, como un código que está unido a esa proteína, y eso es lo que estamos estudiando ahora, ¿no? La idea es, obviamente, las personas que se trataron psicológicamente, no vamos a tener una solución ya, porque en medicina las cosas no son de un día para otro, ¿no? Hay un proceso largo. Entonces ahora estamos estudiando qué tipo de código es ese, para ver si a futuro lo podríamos poner sobre una nanopartícula que pudiese llegar a las células del cerebro, porque esto del estrés postraumático es una cosa que sucede en el cerebro. Entonces la idea que sería que llegara hasta el cerebro y generara como un alivio de esa condición de estrés postraumático.
De acuerdo, bueno, como el tiempo en radio vuela, los voy a invitar a hacer una nueva pausa y pues bueno, ya volvemos a Agroparlante para continuar hablando sobre este importante proyecto de investigación relacionado con el aprovechamiento de la biomasa residual. Ya volvemos.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por radio UNAD Virtual.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Continuamos en Agroparlante, amplificando las voces del agro. Hoy hablando de el uso o el aprovechamiento de la biomasa residual con dos expertos investigadores que nos han venido contextualizando e ilustrando acerca de este proyecto de investigación en el marco de las regalías del gobierno nacional, que pues obviamente favorece el desarrollo regional. Entonces, bueno, profes, estamos hablando un poco de los resultados que obtuvimos o que obtuvieron ustedes. Estoy solamente promoviendo, visibilizando el proyecto. Ya me hice parte del proyecto, ¿sí? ¿Cómo es?
Muy bien.
Pero quisiera conocer un poco más acerca de esos resultados que veníamos hablando en el bloque anterior. Bueno, muy importante el trabajo con comunidades y todo el tema de salud pública que pudieron identificar ustedes. Además de eso, ¿algo más que quisieran comentar?
Sí, además del proyecto, también generamos una alianza internacional con Ciudad en Octubre y la Universidad de Newcastle en Reino Unido. Ellos, digamos, son expertos en la parte de biomedicina. Allí hicimos un contacto con el doctor Pier Giorgio Gentil, de la Universidad de Newcastle. Tiene bastante experiencia en la parte de biomedicina para mirar esas aplicaciones terapéuticas y biomed desde la experiencia del investigador.
Sí, eso fue una experiencia. En ese momento, bueno, yo es que he trabajado en varios lados. Estuve trabajando también en Tabusco, después también trabajé en la Universidad de Northumbria, ahí en Inglaterra. y una experiencia muy enriquecedora. Creo hubo tres personas de aquí, de las instituciones, que fueron a hacer la visita allí. Aprendieron mucho, hicimos muchos experimentos y este es el momento en que estamos publicando en revistas de muy buen factor de impacto los resultados de la investigación. Y aparte de eso, ya que se menciona el Pier Giorgio Gentile, que él es doctor, con él estamos trabajando como en la última parte del proyecto y estamos creando nanopartículas a partir de la pectina, que la pectina es un polisacárido que se extrae de la biomasa residual, para recubrir esas nanopartículas. Y dentro de esas nanopartículas estamos introduciendo el código este que mencionamos anteriormente para tratar de
leer RNA.
Sí, el mRNA. Yo me sé el nombre, es en inglés, que es el Mirna. Me suena hasta bonito en inglés, como Miriam, Mirna. Entonces cogemos eso y la idea es que, como la nanopartícula es tan pequeña, puede llegar, entrar en contacto con la célula y liberar ese código y evitar que la persona que tiene el estrés postraumático deje de tenerlo. Es decir, esta molécula ayudaría como a silenciar o a hacer que ese estado de trastorno vuelva a un estado normal. Eso, digamos que teóricamente suena muy bonito, ¿no? Pero estamos en todo el proceso de seguir investigando en eso.
¿Y eso ya se ha hecho antes o somos
pioneros en eso? Somos, bueno, tú eres aquí también de la Universidad Nacional Abierta y a distancia.
Mis datos para los artículos científicos que ha grabado, por favor.
Que ha grabado la universidad, al menos en todos los artículos que hemos sacado, ha siempre estado representada la Universidad Nacional Abierta y a distancia.
Pero sí hay un, digamos que un adelanto por parte de las dos universidades en este sentido, ¿eh? Pioneros.
Sí, digamos, el profe Manuel García, que es el docente del grupo de medicina de la UCSOR colombiana, él, digamos, ha presentado ya parte de los resultados en un congreso de Viena. Entonces, allá les, digamos, la percepción les dijo que era muy innovador el proyecto en las aplicaciones, tanto tener en cuenta las comunidades, como la aplicación con la parte de agronomía y la parte de biomedicina.
Bueno, y ese es un desarrollo bastante adelantado. Yo me pregunto, ¿es cómo llegaron a darse cuenta que esa nanopartícula o que la biomasa tenía esas características?
Leyendo. O sea, en esto hemos estado leyendo muchos artículos científicos. Es estar ahí. También es un proyecto, uno tiene que estar enamorado del proyecto. O así sea, construir una casa, preparar un pedazo de pan, un arroz, lo que sea, uno tiene que estar enamorado, porque yo creo que cuando verdaderamente te gusta lo que haces, inviertes el tiempo, y al menos a mí me pasaba y a otros investigadores que estábamos leyendo y leíamos, se pasaba el tiempo y aprendíamos más, ¿no? De todos modos, cuando uno aprende es como una gran nube y de esa gran nube uno tiene que empezar a coger con pinzas y decir, ahora vamos a ir por este lado. Entonces, eso ha sido la manera de como intentar llegar hasta ahí. Seguimos, una buena noticia es que nuevamente el investigador Pier Giorgio Gentile ahora se fue a trabajar a España y ahí consiguió otro proyecto. Entonces la idea es darle una continuidad, esta vez ya un poco más enfocada hacia la parte de salud, con la información que se recolectó con el profesor Manuel de la Universidad Surcolombiana, intentar ir un poquito a desarrollar más el proyecto, ¿no? Porque 3 años parece mucho, pero para un proyecto de investigación a veces se queda corto. Entonces la idea es alargarlo un poquito más.
Sí, y con temas de salud pública como este delito de los postraumáticos, pues supongo que también llevará mucho tiempo para saber.
Sí. Ahora la idea es trabajar a nivel in vitro y, bueno, si llegase a ver algún buenos resultados, sería pasar a nivel in vivo, porque ahí como se puede simular el estrés en las ratas, y hay unas ratas que las crían con este tipo de estrés, entonces sería ver si funciona en ratas, después pasar a hacer pruebas en humanos.
Y bueno, de esos 3 cultivos o
biomasa residuales
de experimento, ¿cuál obtuvieron mejores resultados?
A ver, lo mejor fue el cacao. La biomasa residual de cacao dio buenos resultados en cuanto a reducción de inflamación, porque el estrés postraumático también está relacionado con un estado de inflamación corporal. Entonces nosotros hicimos en células, en neuronales y en fibroblastos, que son células de la piel. Trabajando in vitro, inducimos una inflamación y después pusimos un poco de esta pectina que se extrae y vimos que el cacao bajaba, disminuía o tenía un efecto atenuante de la inflamación.
¿Pero las personas se tomaban eso?
No, era todo con células. O sea, es trabajo, hay un pionero en este tipo de... Es muy científico.
Bueno, muy bien, pues miren que quedan muchas interrogantes. Considero hacer un segundo capítulo si ustedes tienen el tiempo y la disposición, porque pues lamentablemente el tiempo se nos ha agotado.
Bueno, pues muchas gracias.
¿Algo que decir para culminar el capítulo de hoy, queridos profes?
Yo invitar a todos los docentes, los académicos de las universidades que presenten proyectos, que es una, si los financian, es una manera de crecer académicamente y también a nivel personal. A mí me ha ayudado mucho y digamos que estoy muy contento de toda la experiencia que ha habido detrás de todo esto, conocer diferentes personas, diferentes modos de pensar. Eso también al final alimenta mucho.
Sí, y también pues, desde la UNAD pues, hemos pues, participado en toda la investigación y pues estos resultados pues, ya vuelve también a la universidad que pues, se puede desarrollar investigación de avanzada, de frontera, para aplicaciones, ya de las aplicaciones de la biomasa residual hacia la medicina.
Sí, muy bien, y estoy seguro que las personas, estudiantes, docentes, que nos están escuchando y que les interesa la investigación, pues van a sentir una motivación, un impulso por desarrollar más investigación y pues sobre todo cuando tienen unos alcances tan bonitos y tan loables como los que ustedes han tenido, por lo que los felicito y los quiero invitar nuevamente a Agroparlante para que vengan las veces que quieran. Igualmente pues para que la comunidad sepa lo que se está haciendo hoy en día desde la investigación aplicada. Entonces, queridos compañeros, muchísimas gracias por haber estado en Agroparlante. Y bueno, queridas amigas, queridos amigos, hemos llegado al final de una emisión más de Agroparlante, amplificando las voces del agro. Soy Diego Roballo, agradeciendo la sintonía. Muchas gracias. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.